El hostigamiento de las autoridades cubanas a las damas de blanco no cesó en el domingo de Resurrección. Al menos 9 activistas de la Unión Patriótica de Cuba fueron arrestados durante este fin de semana en la isla. Comienza la embajada de Estados Unidos en Guyana a tramitar las visas de cubanos que aspiran a emigrar. El candidato oficialista Carlos Alvarado gana las elecciones presidenciales de Costa Rica. China aumenta los aranceles a 128 productos estadounidenses. Y el líder norcoreano Kim Jong-un asiste a un concierto de cantantes surcoreanos en Pyongyang.
Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a este noticiero de las 5:30 de la mañana. Yo soy Joan Andrés, me acompaña el ingeniero de audio Teudy Giró, Waldo Serrano en la sala de redacción y en la producción Ernesto Morales Alpizar. Ya comenzamos. El hostigamiento de las autoridades cubanas al grupo de las damas de blanco no cesó ni por la celebración del domingo de Pascuas. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Las damas de blanco celebraron su 15º aniversario de fundadas, pero el hostigamiento y la represión no cesó contra este grupo de mujeres. Desde Cárdenas Matanzas, Leticia Ramos Herrería dio fe de las detenciones en ese lugar.
Hubo alrededor de 6 que lograron llegar a misa, a pesar del fuerte operativo que tiene la seguridad del Estado en las cercanías de nuestras viviendas. En el caso mío, desde el viernes tengo operativo para impedir que llegáramos a Vía Cruz y a las demás actividades que se celebraron en las misas durante la Semana Santa acá en la ciudad de Cárdenas, también en los municipios de Colón, Jovellano, Carlos Rojas y Arabo. Vuelvo y repito, a pesar del fuerte operativo, algunas lograron. En el caso mío y de la dama de blanco, Ovalis Hernández Hernández, vivimos en la localidad de aquí de Cárdenas, en lo que es la costa, frente al mar, y ahí estaba el operativo policial de la policía política.
Entre tanto, desde La Habana, la líder de las damas de blanco, Berta Soler, dijo que las autoridades cubanas tratan de amedrentar a sus miembros.
Voy a hacer dos años que el Departamento de Seguridad del Estado régimen cubano arremete contra las damas de blanco deteniéndolo para impedir que podamos llegar no solo a la iglesia de Santa Rita, sino a la iglesia donde hay ubicada, donde existen damas de blanco a lo largo y ancho del país. Pero bueno, nuestra presencia y perseverancia continúa.
Las damas de blanco se fundaron un 30 de marzo del año 2003 y además de celebrar sus 15 años de fundadas, también se cumplen 2 años de que el gobierno cubano las acose y las reprimas cada domingo. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Gracias, Damaso. Al menos 9 activistas de la Unión Patriótica de Cuba fueron arrestados durante este fin de semana. Yolanda Huerga tiene los pormenores.
Durante el fin de semana, las fuerzas represivas detuvieron al menos a 9 miembros de la Unión Patriótica de Cuba en diferentes lugares de la región oriental. Así lo informó el líder juvenil de la organización, Carlos Amel Oliva. En el poblado de San Benito, en el municipio Songo La Maya, 4 activistas fueron apresados y encerrados por varias horas en calabozos de la unidad policial de La Maya.
El objetivo fue impedir que entregasen una ayuda humanitaria a una familia en el poblado de San Benito. Se lo quitaron todo. Se trata de Alexander Ávila Pérez, José Antonio López Piña, Abel Peña Carcajal. Tuvieron más de 24 horas detenidos. Aún se encuentra detenido Jordanis Labrada Telles.
En Jobabo, provincia Las Tunas, intentan acusar de un delito de usurpación de funciones al activista Eliezer Góngora,
porque él recogió varias entrevistas de allá de Jobabo apoyando la campaña Cuba Decide.
También este fin de semana estuvieron detenidos en la unidad policial La Primera de la ciudad de Santiago de Cuba los hermanos Alberto Antonio y Leonardo Ramírez Odio y su padre Alberto de la Caridad Ramírez Baró, que el 26 de julio de 2017 se manifestaron en la Catedral de Santiago de Cuba pidiendo libertad para el pueblo.
Debido a que habían denunciado de que le realizó un allanamiento a sus viviendas que no presentaron orden de registro.
En Guantánamo llevaron sin una orden de aprehensión y contra su voluntad al sector policial de su barrio al activista de Umpacu, Yusmari Chacón Lamó. Yolanda Huerga, Radio Martín.
El periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez denunció que se encuentra bajo un constante acoso por parte de agentes de la seguridad del Estado. En opinión del comunicador, el régimen está limitando la salida del país de los activistas para que no participen en la Cumbre de las Américas en Perú.
El 18 de febrero yo tenía que estar viajando a Madrid y en el chequeo migratorio se me informa que tengo prohibición de salida del país. Me dijeron específicamente que la prohibición era porque yo estaba clasificado dentro de un listado de personas que era muy probable que ya estuviesen saliendo de Cuba hacia un país para de ahí ir directamente hacia Perú y subvertir o eclipsar, como lo llaman ellos, a la misión, a la delegación cubana oficialista que iba a ir a la Cumbre de las Américas. El régimen cubano está en este minuto, ¿me entiendes? Está ya organizando toda su estrategia para impedir que lleguemos a la Cumbre de Perú. En hostigamiento y acoso, en tanto, a mí quien me está citando es la seguridad del Estado. A mí, aunque ellos digan que es una entrevista y aunque lo hagan telefónicamente con un tono familiar, es la seguridad del Estado la que me está llamando, ¿no? Tres citaciones en 30 días, ¿no? Es decir, he tenido que reconfigurar mi vida familiar, desde ver en qué lugares me reúno, a qué hora me reúno, con quién me reúno.
5:36 a.m. A partir de ayer, 1 de abril, la Embajada de Estados Unidos en Guyana será la encargada de tramitar las visas de los cubanos que aspiran a emigrar permanentemente. Según la nota oficial, la decisión se basa en que los cubanos pueden viajar a Guyana sin necesidad de visa, además de la disponibilidad de vuelos y también de personal. Ricardo Quintana aborda el tema y recoge algunos testimonios.
La aglomeración de público que mantuvo en las noticias a la Embajada de Colombia en La Habana ha desaparecido, toda vez que ahora será la Embajada de Estados Unidos en Guyana la que tramitará las visas de inmigrantes de los cubanos.
En enero di un viaje a Guyana con una amistad y fue muy sencillo, sacar el pasaje en la rampa en La Habana Libre y ya, y viajar a Guyana por copa. Pero hay un problema, que el pasaje es más caro, es mucho más lejos, se dificulta un poco más y si faltara algún papel habría que regresar a Cuba otra vez y entonces sería más costoso.
En una nota oficial, el Departamento de Estado informó, el 1 de abril comenzaremos a transferir las solicitudes actuales de la visa de inmigrante y a programar entrevistas en la Embajada de los Estados Unidos en Georgetown, Guyana. En Miami, hoy Anaid se siente mucho más optimista de que sus hijos, a quienes reclama desde 2015, estarán muy pronto a su lado.
Hay un alivio muy grande para esto, porque ya nos quitamos por lo menos la Embajada de Colombia, que eso era la traba para salir de Cuba.
Los menores, Joendry de 13 años y Jendry de 7, tenían cita en la Embajada de Colombia en La Habana para el próximo 4 de abril y ahora Anaid no sabe qué hacer.
Y así estamos muchos con la incertidumbre esperando a ver qué es lo que va a suceder con eso, si nos tenemos que presentar o no nos tenemos que presentar ya.
El Departamento de Estado recuerda a aquellos cubanos que desean pedir una visa de turismo o visita familiar que pueden hacerlo en cualquier consulado americano fuera de Cuba. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Cuatro miembros de la Unión Patriótica de Cuba, entre ellos José Daniel Ferrer, presentaron una queja en las oficinas de Migración y Extranjería de Santiago de Cuba porque tienen prohibido salir del país. Además de Ferrer, firmaron la reclamación Caterina Mojeda, Ernesto Oliva Torres y Carlos Samel Oliva, quien proporcionó la información a Radio Martí.
Presentamos una queja por las restricciones de viaje que tenemos los cuatro. El teniente coronel, conocido por Alexander, que es quien dirige el Departamento de Enfrentamiento de la Seguridad del Estado en la provincia de Santiago de Cuba, uno a uno nos fue dando una justificación de por qué no nos dejaban salir del país. Claro, justificación que carecía de argumentos. Por ejemplo, en mi caso me dijeron que estaba pendiente a un proceso investigativo, pero que eso podría cesar en cualquier momento y podrían restituirme el derecho a salir del país. Eso se lo dijeron también a Caterina Mojena y a Ernesto Oliva. En el caso de José Daniel, hicieron referencia a la sanción que pesa sobre él y que aún se mantiene vigente pese a que se encuentra bajo licencia extrapenal. No quisieron firmar y dejar constancia, darnos una copia de la queja que presentamos.
El Departamento de Transporte de Estados Unidos propuso a las compañías American, Delta, United, Southwest y JetBlue asumir las vacantes en vuelos a La Habana después que otras empresas cancelaron sus rutas hacia la isla debido a la baja demanda. De aprobarse la propuesta, podría haber así 20 vuelos diarios entre ciudades de Estados Unidos y la capital cubana. Hacemos un recorrido por los Estados Unidos y el presidente Donald Trump dijo ayer que podría no haber un acuerdo sobre la legalización del estatus de inmigrantes ilegales conocidos como Dreamers porque la frontera con México se está volviendo más peligrosa. Tras publicar un mensaje de Feliz Pascua en Twitter, Trump dijo que los agentes de patrulla fronteriza no pueden hacer adecuadamente su trabajo debido a leyes que describe como ridículas. Por ejemplo, criticó duramente la regla de capturar y liberar de inmediato a los inmigrantes ilegales y dijo que esa restricción ha sido impuesta por el Partido Demócrata. Trump también afirmó que México no hace lo suficiente para frenar el flujo de inmigrantes hacia el norte y que esa actitud podría poner en peligro el acuerdo de libre comercio de Estados Unidos, México y Canadá. Funcionarios y agentes fronterizos de Estados Unidos consideran indispensable la construcción de barreras efectivas para impedir la entrada de inmigrantes ilegales y también el contrabando. Tony Cano amplía desde Washington.
El comisionado adjunto de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, Ronald Vitiello, reiteró el viernes durante una conferencia de prensa sobre infraestructura fronteriza la necesidad de modernizar y ampliar la antigua valla divisoria. Autoridades de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, así como personal en el campo y agentes fronterizos, han hablado de la necesidad de barreras efectivas para impedir la entrada de inmigrantes ilegales y el contrabando. La verdad es que los muros funcionan. Los datos lo demuestran y los agentes lo saben. Las agencias del gobierno están comprometidas con una inversión balanceada en infraestructura, acceso y patrullaje en el terreno, tecnología y personal para apoyar misiones fronterizas críticas, dijo Vitiello. Y agregó que los recursos económicos aprobados por el Congreso para este año fiscal no son suficientes para resolver los problemas en puntos estratégicos. Tony Cano, Washington.
Gracias, Tony Cano. La caravana Together Juntos, que visitará 19 ciudades de la frontera sur de Texas en respuesta a la implementación de la ley SB4, que permite a los agentes de cualquier corporación policial preguntar a personas detenidas sobre su situación legal en el país, arrancó este viernes en El Paso. La caravana se detendrá en varios poblados en donde se realizarán pláticas comunitarias sobre derechos constitucionales con el fin de que los inmigrantes estén preparados para responder a posibles detenciones por dicha ley estatal. Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, con sede en El Paso, dijo a la agencia de noticias EFE que esta acción busca levantar la voz en resistencia al racismo y las violaciones a los derechos humanos. Diplomáticos estadounidenses y rusos emprendieron el sábado el regreso a sus países en medio de una crisis sin precedentes entre Moscú y Occidente tras el envenenamiento de un exespía ruso en el Reino Unido. Más en este reportaje de la agencia AFP.
Hora de volver a casa para diplomáticos rusos y estadounidenses. Alrededor de medio centenar de hombres, mujeres y niños abandonaron durante el mediodía del sábado la embajada de Rusia en Washington, en medio de una crisis sin precedentes entre Moscú y Occidente por el envenenamiento de un exespía ruso en Reino Unido. En total se esperaba que 171 personas dejaran el país en la jornada, en dos aviones que dispuso el gobierno ruso. Al mismo tiempo, los camiones de mudanza eran los protagonistas en la entrada del consulado de Estados Unidos en San Petersburgo, y la bandera de las barras y estrellas ya no flameaba en el lugar. Además de Estados Unidos, más de una veintena de países anunciaron la expulsión de unos 150 diplomáticos rusos en solidaridad con el Reino Unido. Francia, Alemania, Canadá, Polonia, Australia y Ucrania anunciaron que Rusia expulsó a algunos de sus diplomáticos. La tensión aumentó el sábado con la advertencia de Moscú a Londres de que debe retirar a más de 50 diplomáticos del país, con el argumento de que debe quedar el mismo número de funcionarios que el que tiene Rusia en el Reino Unido. Moscú también cerró el consulado británico en San Petersburgo y cesó las actividades del British Council.
Hacemos un recorrido informativo por Latinoamérica y el candidato oficialista Carlos Alvarado ganó el domingo las elecciones presidenciales de Costa Rica al derrotar al predicador evangélico Fabricio Alvarado con un margen del 20% de los votos. El presidente electo Carlos Alvarado dijo anoche que Costa Rica se había enfrentado a sí misma en esta elección y envió un mensaje de conciliación para formar un gobierno de unidad nacional. Hasta antes de la segunda vuelta del domingo, las encuestas hablaban de un empate técnico, dada la gran polarización que hubo durante la campaña sobre temas tan sensibles como el matrimonio homosexual. Naciones Unidas exhorta a Venezuela a mejorar la situación en las cárceles y respetar los derechos humanos del pueblo. Desde Radio ONU, reporta Antonio Lafuente.
Así lo expresa la Oficina de Derechos Humanos de la ONU tras el incendio que se produjo en una cárcel de la ciudad venezolana de Valencia. En un comunicado, la citada oficina pide a las autoridades del país llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva y efectiva, así como identificar y llevar a los responsables ante la justicia. También solicita que se proporcione reparaciones a las familias de las víctimas. En las prisiones y cárceles de la policía en Venezuela, usadas usualmente como centros permanentes de detención, existe un hacinamiento generalizado y unas condiciones de vida terribles. Las malas condiciones, exacerbadas por los retrasos judiciales y el uso excesivo de la detención preventiva, generan reiterados motines. Por ese motivo, la Oficina de Derechos Humanos recuerda a Venezuela que los estados son los garantes de la vida e integridad de las personas privadas de libertad y hace un llamamiento al gobierno para que adopte inmediatamente las medidas para mejorar las condiciones de detención. También solicita el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos, incluida la prohibición de la tortura y de los tratos y penas crueles. Antonio Lafuente, Naciones Unidas, Nueva York.
Esta semana podría ser decisiva para el expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva. Lula da Silva ha sido condenado a 12 años de cárcel por corrupción, pero no ha sido encarcelado. Sin embargo, el Tribunal Supremo deberá decidir este miércoles si el exmandatario agota los recursos en libertad o si debe cumplir su pena entre rejas. El exlíder sindical fue condenado en enero por el Tribunal Regional Federal de Porto Alegre a 12 años de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero. Por otra parte, 7 policías muertos y al menos 10 reos heridos dejó un motín ocurrido el sábado en la noche en una penitenciaría del estado mexicano de Veracruz. El amotinamiento se inició a las 10 de la noche en el penal estatal de La Toma, donde los 1.300 reos demandaron la destitución del director y del jefe de custodios del reclusorio. Agentes del grupo antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz ingresaron al Centro de Readaptación Social para tratar de controlar la revuelta. El gobierno estatal, en un comunicado de prensa, informó que al entrar los policías fueron repelidos por reos que se habían apoderado de algunas herramientas de la carpintería y prendieron fuego a los colchones. El exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt murió el domingo a los 91 años de edad. Ríos Montt tomó el poder mediante un golpe de Estado en 1982 y presidió uno de los periodos más sangrientos de la Guerra Civil guatemalteca. En el 2013, Ríos Montt fue declarado culpable de genocidio y delitos de lesa humanidad por la masacre de 1.771 indígenas de la etnia maya Ixil. Sin embargo, el fallo fue anulado rápidamente y se ordenó un nuevo juicio. Ríos Montt fue legislador y durante más de 3 décadas fue una de las personalidades más influyentes de la política guatemalteca. Hacemos un recorrido ahora por el mundo y China aumentó hoy los aranceles a 128 productos estadounidenses en respuesta al reciente incremento de impuestos de Estados Unidos a las importaciones de acero y aluminio de Pekín. Entre los productos afectados por la medida china están los porcinos y otros relacionados con un 25%, mientras las frutas, los frutos secos y el vino aumentarán un 15%. Los expertos consideran que las consecuencias inmediatas serán limitadas, pero los inversionistas temen que la recuperación global pudiera complicarse si otros gobiernos también imponen nuevos aranceles. El Ministerio Británico de Exteriores informó que estudia una petición de Rusia para ver a Yulia Skripal, hija del doble exespía Sergei Skripal, en relación con el envenenamiento del pasado día 4 en Inglaterra. Yulia Skripal, de nacionalidad rusa, está hospitalizada en Salisbury tras resultar intoxicada junto con su padre con un agente nervioso de fabricación rusa. Malala, la premio Nobel de la Paz pakistaní, cumplió su sueño de regresar al Valle del Swat, donde 5 años atrás casi perdió la vida en un ataque talibán que la convirtió en un ícono mundial. La agencia AFP informa.
El regreso de Malala Yousafzai al lugar donde casi pierde la vida. La premio Nobel de la Paz pakistaní llegó el sábado al Valle del Swat, 5 años después de sufrir allí un atentado talibán que la convirtió en un ícono mundial. Malala visitó el colegio para niños Gulibag, a unos 15 kilómetros de Mingora, la principal ciudad del valle. La joven de 20 años llegó desde Islamabad junto a sus padres y hermanos y fue recibida por amigos y conocidos durante una visita relámpago de poco más de 2 horas. Con solo 11 años, Malala tenía un blog en la página web de la BBC, donde bajo seudónimo describía el pánico reinante en el valle bajo el control de los talibanes. Estos la acusaron de vehicular la propaganda occidental y decidieron matarla. Unos yihadistas irrumpieron en el autobús escolar que la llevaba de vuelta a su casa y preguntaron quién era Malala, antes de dispararle una bala en la cabeza. La adolescente resultó gravemente herida y terminó siendo evacuada a Birmingham, en el Reino Unido. Con el tiempo se ha convertido en un símbolo mundial de la lucha contra el extremismo y en favor del derecho de las mujeres a la educación.
Corea del Sur y Estados Unidos iniciaron ayer sus maniobras militares anuales. Más de 23.000 efectivos estadounidenses y 300.000 soldados de Corea del Sur participan en los ejercicios. La agencia EFE reporta que no se espera la entrada en escena de imponentes portaaviones o submarinos nucleares, decisión que parece reflejar el alivio de tensiones en la península. Corea del Norte suele criticar estos ejercicios, pero en marzo el dictador Kim Jong-un expresó su comprensión en una reunión que sostuvo con diplomáticos surcoreanos. Entre tanto, Corea del Norte se prepara para conversar con Corea del Sur el 27 de abril y con el presidente Donald Trump en mayo. Cinco de la mañana con 52 minutos y ya estamos en tiempo de deportes con Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias, muy amable. Buenos días a ustedes y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. El equipo de Arizona de las Grandes Ligas de Béisbol colocó ayer domingo al jardinero cubano Yasmani Tomás en la lista de waivers. Si Yasmani, que fue mandado a AAA en Reno por medio de una opción antes de finalizar el campo de entrenamiento, es reclamado por un equipo, dicha novena sería responsable de asumir su contrato. Eso parece poco probable, porque además de que se le deben 10 millones en esta temporada, Yasmani tiene opciones para las campañas de los años 2019 y 2020, que podrían garantizarle un salario de 15.5 millones y 17 millones de dólares en esas temporadas respectivamente. Si Tomás pasa por waivers sin ser tomado, el equipo de Arizona lo mandaría directamente al equipo de Reno en AAA, lo que significaría que todavía seguiría en esa organización, pero ya no sería parte del roster de 40 peloteros. Sin embargo, si pasa por waivers y es mandado directamente a AAA, Tomás podría elegir convertirse en agente libre. Eso significaría entregar los últimos años de su contrato a cambio de nada, lo que también luce improbable. Desde que firmó con Arizona como agente libre, salió de Cuba antes de la temporada del año 2015, Tomás dejó una línea ofensiva de 268, un promedio de envasarse de 307 y un slugging de 462. Yasmani, del reparto La Cuevita en San Miguel del Padrón, perdió gran parte de la última temporada debido a lesiones. Yasmani tuvo una buena primavera, donde bateó para 293, pero el club lo mandó a Reno a AAA para que siguiese trabajando en su defensiva, donde ha tenido serios problemas en la MLB. Por otra parte, el japonés Shohei Ohtani ganó en su debut como pitcher en las Grandes Ligas al lanzar pelota de 3 hits en 6 entradas en el triunfo de los Angelinos de California ayer domingo 7-4 ante los Atléticos de Oakland. En los últimos 3 días, 3 cubanos ganaron sus partidos en la MLB y 1 perdió. Las victorias fueron para Odrys Amar de Spain de los Marlins de Miami, Lance McCullers por el Houston y G. González por Washington ayer domingo. En tanto, perdió el pitcher de relevo intermedio del equipo de Cleveland, Dan Otero. Por último, el británico Anthony Joshua perdió la marca perfecta, pero no desperdició la cita histórica y ante más de 70.000 fanáticos en Cardiff, Gales, se convirtió en el nuevo campeón unificado de peso completo tras vencer a Joseph Parker por decisión unánime en 12 rounds. De esta forma, el británico tiene récord de 21 victorias con 20 knockouts. En tanto, Parker acumula 24 triunfos, una derrota y ganó 18 por la vía rápida. Mis amigos, hasta aquí el deporte. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Sí. En noticias culturales les comento que un joven cubano americano de la ciudad de Hialeah quiere triunfar en la música country, la campesina, en Estados Unidos. Roxana Romero entrevistó a la figura principal de la banda, Ricky Valido. Guitars and muscle
cars, whiskey and women. Ricky Valido lleva por dentro el guajiro que siempre ha sido.
Tengo fotos de los 3 años usando mi sombrero, mis botas. De chiquito siempre quería que era un cowboy del oeste. Siempre fue algo que llevé adentro de mí.
Y lo que lleva dentro de él es la cultura cubana y la música guajira que escuchaba junto a sus abuelos, que años después serviría de inspiración para este joven y su carrera musical del género country.
Nada de mi familia es músico, pero de los 8 años recogí la primera guitarra y empecé a tomar clases de guitarra.
Hoy este joven de 25 años de edad deleita a diferentes audiencias alrededor de Estados Unidos junto a su banda Hialeah Hillbillies, compuesta mayormente por cubanoamericanos.
Casi todos los meses estamos en diferentes eventos en la Florida. La gente que viene a vernos son anglos, pero de vez en cuando hay muchos latinos, muchos cubanos.
Según este versátil guitarrista y cantautor, sus planes a corto plazo incluyen escribir e incorporar sus costumbres criollas en sus grabaciones.
Los nuevos temas que voy a grabar, creo que de verdad voy a darle un gusto a la gente sobre mi cultura, sobre mis raíces cubanas.
Roxana Romero, Martín Noticias.
Y en una comuna de Australia se sumó a un movimiento global llamado Ama la Comida, Odia los Desperdicios. Cristina Caicedo Smith con detalles.
Los residentes de Brisbane desperdician 97 mil toneladas de alimentos por año. Eso significa que cada residente desperdicia, en promedio, alrededor del 20% de los alimentos que adquiere.
También queremos lidiar con nuestro vertedero y reducir las emisiones de carbono provenientes de allí.
Para reducir los desechos de la ciudad, la comuna de Brisbane propuso un desafío de 6 semanas para enseñar a sus residentes cómo reducir los desperdicios.
Hará a nuestra ciudad más limpia, verde y más sostenible, y también si las personas son más conscientes sobre lo que tiran, pueden ahorrar mucho dinero.
El desafío se inicia con un inventario de cuánta comida están desperdiciando. Las siguientes semanas implica prestar más atención a las compras, adquirir solo lo que es esencial y consumir lo que se compra.
Ahorras un 25% del dinero que gastas en comida. Y si ese no es incentivo suficiente, definitivamente estás más saludable porque estás un poco más consciente de lo que consumes y cómo lo cocinas.
Aunque las iniciativas individuales funcionan, aún está el dilema de lidiar con los desperdicios a nivel comercial. Organizaciones como Oz Harvest recogen hasta cerca de 700 toneladas de alimentos de supermercados y comercios cada año y los...
Martín Noticias.
Bueno, ya estamos poniendo fin a esta emisión de Martín Noticias. Estuvimos con ustedes nuestro técnico de audio, Teudy Giró, Waldo Serrano en la coordinación de noticias, Ernesto Morales Alpizar en la producción y yo soy Joan Andrés. Y si quiere información actualizada, Martín Noticias la tiene. Buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.